All right, so last Sunday we began Revelation chapter 20, where John presents the 1,000-year reign of Christ, known as the millennium. And as you already know, it is my conclusion and my conviction that the amillennial position is the most biblical position regarding the millennium. El domingo pasado empezamos el capítulo 20 de Apocalipsis, donde Juan presenta el reino de Cristo de 1,000 años que se conoce como el milenio. Y como ya ustedes saben, es mi convicción y mi conclusión que la posición conocida como el amilenialismo es la posición más bíblica en cuanto al milenio. Now, I won't go over all the positions today as I did last week, and you have those in your notes now. But I do want to briefly remind you what amillennialism is, what my position is. Ahora, no voy a describir las diferentes posiciones nuevamente, como ya lo hice la semana pasada, y tiene ya eso en sus notas, por cierto. Pero sí quiero brevemente recordarle y resumirle mi posición, el amillennialismo. Amillennialism denies that there is going to be a literal 1,000-year reign of Christ here on earth. El amilenialismo niega o no cree que va a haber un reino de 1,000 años literales de Cristo aquí en la tierra. That is what amillennialism denies. Eso es lo que niega el amilenialismo. And these are three things that amillennialism affirms. Y aquí están tres cosas que el amilenialismo afirma. First, the 1,000 years in Revelation 20 is a symbolic number that refers to a long and specified period of time. That's the first affirmation. The 1,000 years in Revelation 20 is a symbolic number that refers to a long and specified period of time. Primero, el amilenialismo afirma que los 1,000 años de Apocalipsis 20 es un número simbólico que se refiere o que nos señala a un periodo largo de tiempo sin especificación absoluta. Second, amillennialism affirms that we are already in the millennium period. Segundo, el amilenialismo afirma que ya estamos en el periodo del milenio. And third, amillennialism affirms that the victory of God's kingdom during this millennium period is primarily spiritual and not earthly. Y tercero, el amillennialismo afirma que la victoria del reino de Dios durante este periodo milenial es principalmente espiritual y no terrenal. Now, our focus last week was the limitations of Satan during this millennium period we are in. Ahora, el enfoque de la semana pasada fue las limitaciones de Satanás durante este periodo milenial en el que estamos. Remember that Scripture presents a progressive defeat for Satan. Recuérdense que las Escrituras presentan una derrota progresiva de Satanás. In Matthew 12:28-29, we read that Satan was bound by the Lord Jesus during his earthly ministry. En Mateo 12:28-29, vemos que Satanás fue atado por el Señor Jesús durante su ministerio terrenal. Satan's defeat was then sealed at the cross, as Colossians 2:14-15 and Hebrews 2:14 tells us. Luego Satanás, o la derrota de Satanás, fue sellada en la cruz, como nos señala Colosenses 2:14-15 y Hebreos 2:14. And after his failed attempt to destroy the infant church with the help of Rome and Judaism, Satan was bound and shut away by the Lord after Jerusalem's destruction. Y luego de su fracaso en tratar de destruir a la iglesia infante o en su infancia con la ayuda de Roma y del judaísmo, Satanás fue atado y encerrado por el Señor después de la destrucción de Jerusalén. So since the millennium started in 70 AD, Satan has been limited not from all activity, but from deceiving the nations so that the church can fulfill the Great Commission. Entonces, desde que el milenio empezó en el año 70 después de Cristo, Satanás ha estado limitado, no en todas sus actividades, pero en el engañar a las naciones para que así la iglesia pueda cumplir la gran comisión. It took me almost 2 hours to say that last week. Me tomó como 2 horas en predicar todo esto la semana pasada. So this is a short summary. Esto es un resumen cortito. Now today we are going to be looking at the next 3 verses of our chapter. We are going to be in Revelation chapter 20, verses 4 through 6. Ahora, hoy vamos a estar viendo los siguientes 3 versículos del capítulo. Vamos a estar en Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. But before that, let's come before the Lord in prayer once again. Pero antes de eso, vengamos delante del Señor en oración una vez más. Lord, we are grateful for your word today. Estamos, Señor, agradecidos por tu palabra. Your word, Lord, is powerful. Tu palabra es poderosa. But your servant here preaching it, Lord, is not. And I ask you, Lord, Holy Spirit, to fill me. I need you, Lord, to fill me and to use me, Lord. To use me, Lord, as the mouthpiece through which you will speak to your people today. Tu palabra es poderosa, Señor, pero tu siervo aquí no, Señor. Y tu siervo te pido, Señor, que me llenes, Espíritu Santo, de tu poder para poder servir a tu pueblo en la predicación de tu palabra. Help me, Lord. Ayúdame, Señor. And help us all as we listen to your word to do so, Lord, not only with our ears, but with our hearts. Ayúdame, Señor, a todos para oír tu palabra hoy, no solo con nuestros oídos, pero con nuestros corazones. And that the word that is proclaimed today may produce fruit in our lives, and build up your church. Y que la palabra, Señor, que es predicada hoy, produzca fruto en nuestras vidas y edifique a tu iglesia. En el nombre de Jesús, in Jesus' name. Amen. So let us begin by looking at the first verse in our passage, that is verse 4. And here, John's vision continues, and this is what he writes. Y aquí continúa la visión de Juan, y esto es lo que él escribe. Then I saw thrones and seated on them were those to whom the authority to judge was committed. Also I saw the souls of those who had been beheaded for the testimony of Jesus and for the word of God, and those who had not worshipped the beast or its image and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ for 1,000 years. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1,000 años. So let us first turn our attention to the thrones that John sees here in these verses. Entonces, volvamos nuestra atención primeramente a los tronos que Juan ve en estos versículos. Notice that those who sit on these thrones were given the authority to judge, that is, to judge alongside of the Lord Jesus. Y fíjese, como los que se sientan en estos tronos, a ellos les fue dado la autoridad para juzgar, es decir, para juzgar junto al Señor Jesús. Therefore, these thrones that we see here, they are judicial thrones or thrones of judgment. Entonces, estos tronos que vemos aquí son tronos judiciales o tronos de juicio. Now, Jesus spoke about these thrones during his earthly ministry. Listen to what he said to his disciples in Matthew 19:28. Ahora, el Señor Jesús habló sobre estos tronos durante su ministerio terrenal. Escuche lo que les dijo a sus discípulos en Mateo 19:28. Truly I say to you, in the new world, when the Son of Man will sit on his glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. En verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. So Jesus told his 12 closest disciples, the apostles, that they will sit on 12 thrones to judge the nation of Israel. Entonces el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, a sus 12 discípulos más cercanos a los apóstoles, que ellos se sentarían en 12 tronos para juzgar a la nación de Israel. Now remember that in Revelation 19, the previous chapter, we looked at the conclusion of the judgment against national Israel, which took place in 70 AD. And now here in chapter 20, John sees the thrones of judgment that he mentioned in Matthew 19:28. Ahora, recuérdese que en el capítulo 19 de Apocalipsis, el capítulo anterior, vimos la conclusión del juicio en contra de la nación de Israel que se dio a cabo en el año 70. Y ahora aquí en el capítulo 20, Juan ve estos tronos de juicio que Jesús menciona en Mateo 19:28. But wait a minute. The vision that John sees here in Revelation 20 is a vision of heaven. So how can the 12 apostles be judging the nation of Israel from heaven in 70 AD if some of them were still alive on earth at the time? Pero esperémonos un momento aquí. Esta visión que Juan tiene en el capítulo 20 es una visión del cielo. Entonces, ¿cómo es que los 12 apóstoles están juzgando a la nación de Israel desde el cielo en el año 70 si algunos de ellos todavía estaban vivos a ese tiempo? And what about Judas? This is another question. He was one of the 12 that was there when Jesus said these things, but he also was the one that betrayed the Lord and was condemned to hell. So why did Jesus tell him that he was going to be one of the 12 to sit on one of the 12 heavenly thrones for the judgment of the nation of Israel? La segunda pregunta es acerca de Judas. Judas era uno de los 12 a quien Jesús le dirigió estas palabras en Mateo 19. Pero recordemos que Judas traicionó al Señor y fue condenado al infierno. Entonces, ¿por qué es que Jesús le dice a Judas, entre los 12, que él sería uno de los que se sentarían en el trono celestial, uno de los tronos celestiales, para juzgar a la nación de Israel? These are two questions that my position must answer. And here's the answer. Estas son dos preguntas que mi posición tiene que responder. Y esta es mi respuesta. I believe that the main emphasis Matthew 19:28 is the church of Christ rather than the individual apostles. Mi convicción es que el énfasis principal o el enfoque principal de Mateo 19:28 es la iglesia de Cristo y no los apóstoles de manera individual. You see, the foundation of the church is an apostolic foundation, because it was through the ministry of the apostles that the Lord cultivated his church from the size of a mustard seed. Hay que entender, hermanos, que el cimiento, el fundamento de la iglesia es un cimiento apostólico, porque fue por el ministerio, a través del ministerio de los apóstoles del Señor, que el Señor cultivó a su iglesia desde que era del tamaño de una semilla de mostaza. What I just said is confirmed later in Revelation chapter 21, when the Church of Christ, the New Jerusalem, is presented as having 12 foundations with the name of the 12 apostles written in them. Esto se confirma más tarde en Apocalipsis 21, cuando la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, es presentada y se nos dice que tiene 12 cimientos o fundamentos y que los nombres de los 12 apóstoles están escritos ahí. So that means that Jesus' words in Matthew 19:28 are more generally about his church, his apostolic church, the church built on the foundation of the apostles, than than it was directed to the apostles individually themselves. Eso significa, entonces, que las palabras de Jesús en Mateo 19:28 son en manera general dirigidas a su iglesia apostólica, la iglesia edificada sobre el fundamento de los apóstoles y no necesariamente a cada apóstol individualmente. Therefore, my conclusion is that the church of the Lord in heaven is who sits on these judicial thrones that Jesus mentions in Matthew 19:28, the same thrones that we see here in our passage. Entonces, es mi conclusión que es la iglesia del Señor en el cielo quien está sentada en estos tronos que Jesús menciona en Mateo 19:28, los mismos tronos que vemos en nuestro pasaje. But notice how John points out a specific group that he sees in this vision. He says that he saw the souls of those who had been beheaded for the testimony of Jesus and for the word of God, and those who had not worshipped the beast or its image and had not received its mark on their foreheads or their hands. Pero fíjese cómo Jesús nos señala en su visión, Juan nos señala en su visión a un grupo específico que él ve. Dice que vio a las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. So this group that John highlights here in verse 4 are the martyrs of God who gave their lives for their faith in Christ. Entonces, este grupo que Juan destaca aquí en el versículo 4 son los mártires de Dios, quienes dieron sus vidas por su fe en Cristo. These are the same martyrs that cried out for justice and vengeance in chapter 6. You remember that. Those are the martyrs that died during the great tribulation of the first century when Satan the dragon, Rome the beast, and apostate Judaism, the false prophet, came together against the church of Christ. Estos son los mismos mártires que clamaban por justicia y venganza en el capítulo 6. Usted se recuerda de ellos. Son los mártires que murieron durante la gran tribulación del primer siglo, cuando Satanás el dragón, Roma la bestia y el judaísmo apóstata, que era el falso profeta, se juntaron en contra de la iglesia del Señor. Now, do you remember the armies of heaven in chapter 19, verse 14? Do you remember what they represented? Ahora, ¿se recuerda los ejércitos del cielo en el capítulo 19, versículo 14? ¿Se recuerda qué representaban estos ejércitos que vimos ahí? The armies of heaven, clothed in white linen, were the saints of God in heaven and the martyrs of chapter 6. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco, si se recuerda, eran los santos de Dios en el cielo y los mártires del capítulo 6. So, in chapter 19, John saw the church and the martyrs in heaven judging the nation of Israel with Christ. And here in chapter 20, what he sees is the same group, but reigning with Christ from heaven during the millennium. The church and the martyrs reigning with Christ from heaven during the millennium. Entonces, en el capítulo 19, lo que Juan vio era la iglesia del Señor en el cielo y los mártires específicamente también ahí, juzgando a la nación de Israel con Cristo. Y lo que Juan ve aquí en el capítulo 20 es al mismo grupo, la iglesia, los mártires, reinando con Cristo desde el cielo durante este periodo milenial. Now, before we look at the rest of our text, let me ask you a question. Ahora, antes de ver al resto de nuestro texto aquí, déjeme hacerle una pregunta. As Christians, we believe that one day there will be a bodily resurrection of the dead, that all the dead will rise again, the righteous unto eternal life and the wicked unto eternal condemnation. That's not the question yet. Como cristianos creemos en la resurrección de los muertos, que un día todos los muertos van a levantarse, los justos a la vida eterna y los malvados a la condenación eterna. Here's the question. Aquí está la pregunta. This resurrection of the dead, do you believe it's one resurrection of all people or two separate and distinct resurrections, one of the righteous and one of the wicked? Esta resurrección a la que me refiero, ¿cree usted que es una resurrección de todos los muertos universalmente o dos resurrecciones distintas, una de los justos y otra resurrección completamente separada de los malvados? ¿Es one or is it two? ¿Es una o son dos? If you come from a dispensationalist background, you are probably aware that dispensationalism teaches that there are two separate and distinct bodily resurrections, that the two resurrections are separated by the millennium, which for dispensationalism is a literal period of 1,000 years. So one resurrection, then 1,000 years, and then a different resurrection. Ahora, si usted viene de un trasfondo dispensacionalista, usted quizás sabe entonces que el dispensacionalismo enseña que hay dos resurrecciones distintas y que están separadas por el periodo, para ellos, un periodo literal de 1,000 años. Una resurrección pasa en 1,000 años, otra resurrección diferente. Our dispensationalist brethren believe that believers, so these are the children of God, believers, will resurrect at the second coming of Christ, then they have the millennium, 1,000 years, and after that millennium, unbelievers, the wicked, the unconverted, will resurrect for the final judgment. So 1,000 years separate both resurrections for dispensationalists. Nuestros hermanos dispensacionalistas creen que los creyentes van a resucitar, luego de eso viene el milenio, 1,000 años, y después del milenio, los impíos van a resucitar para el juicio final. Entonces, resucitan los creyentes, 1,000 años, resucitan los impíos. Now, that is a very problematic position. Because as we look to Scripture and what it teaches about the resurrection, it is clear that there's only one resurrection that will take place on the last day for both the wicked and the righteous simultaneously. Ahora, esto es una posición bastante problemática porque cuando vemos a la palabra de Dios y lo que enseña de la resurrección de los muertos, es muy claro que solamente hay una resurrección que ocurrirá en el día final y va a ser una resurrección para ambos grupos, los justos y los impíos, los malvados, al mismo tiempo. For example, in John chapter 6, verse 39, verse 44, and verse 54, the Lord declares and reiterates that those who belong to him will be raised up, resurrected, on the last day. That obviously will be contrary to what dispensationalists teach. Because for them, the wicked resurrect on the last day, while believers resurrect 1,000 years earlier. Por ejemplo, en Juan 6, 39, 44 y 54, el Señor declara que los que le pertenecen a Él van a ser levantados, resucitados en el día final. Eso es contrario a lo que enseña el dispensacionalismo, porque para ellos en el día final son los impíos que resucitan, los justos resucitan 1,000 años antes de ese punto. So why is it then that dispensationalism teaches that there are two separate and distinct bodily resurrections if the Bible only mentions one? Entonces, ¿por qué es que el dispensacionalismo enseña que hay dos resurrecciones del cuerpo si la Biblia solo menciona a una? Well, the answer is in the last part of verse 4 and in verse 5 here in our passage. La respuesta está en la última parte del versículo 4 y en el versículo 5 de nuestro pasaje. Look at it with me. Véalo conmigo. John writes about the martyrs. Juan aquí escribiendo sobre los mártires dice, "They came to life and reigned with Christ for 1,000 years. The rest of the dead did not come to life until 1,000 years were ended. This is the first resurrection." Dice Juan, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1,000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1,000 años. Esta es la primera resurrección. So it is here that our dispensationalist brethren find the strongest support for the two bodily resurrection position. And to be honest, on the surface, these verses seem to provide good support for their claim. Entonces, es aquí donde nuestros hermanos dispensacionalistas encuentran el apoyo más robusto, más sustancial para su posición de dos resurrecciones del cuerpo. Y para ser honestos, en la superficie, estos versículos parecen respaldar lo que el dispensacionalismo afirma. So, how does an amillennialist who believes in only one bodily resurrection understand these verses? Entonces, ¿cómo es que un amilenialista que afirma que solo hay una resurrección del cuerpo entiende estos versículos? Well, let's look closely at that phrase that John uses at the end of verse 5, the first resurrection. Veamos cuidadosamente a esa frase que Juan usa al final del versículo 5, cuando él dice que es la primera resurrección. The assumption that dispensationalism makes here is that John is referring to a bodily resurrection. However, I want to show you how the concept of a resurrection can have more than one meaning in Scripture. La suposición aquí que hace el dispensacionalismo es que Juan aquí se está refiriendo, cuando dice la primera resurrección, se está refiriendo a una resurrección del cuerpo. Pero lo que le quiero mostrar es cómo en las Escrituras el concepto de la resurrección puede tener diferentes significados. For example, in his gospel, John, the same author of Revelation, writes these words that Jesus spoke during his earthly ministry. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el mismo autor de aquí, de Apocalipsis, Juan el apóstol escribe estas palabras que Jesús comunicó durante su ministerio terrenal. Listen carefully, escuche cuidadosamente. John 5:24-29. Juan 5, del 24 al 29. "Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but, listen, has passed from death to life. Truly, truly, I say to you, an hour is coming, and is now here, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear it will live. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself. And he has given him authority to execute judgment, because he is the Son of Man. Do not marvel at this, for an hour is coming when all who are in the tombs will hear his voice and come out, those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment." Dice el pasaje, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Escuchó eso? De muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es del Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección del juicio. Now, did you notice how many resurrections Jesus describes in the passage we just read? Ahora, ¿se fijó usted a cuántas resurrecciones Jesús se refiere en el pasaje que acabó de leer? He describes 2 resurrections. But only one of the resurrections is a bodily resurrection, a physical resurrection. The first resurrection that the Lord Jesus mentions there in that passage is a spiritual resurrection. El Señor, en el pasaje que acabamos de leer, describe 2 resurrecciones. Pero solamente una de esas 2 es una resurrección física o corporal. La primera resurrección que el Señor menciona en ese pasaje es una resurrección espiritual. You see, the dead, in verse 5 of the passage that I just read, are the spiritually dead, sinners like you and like me, who hear the voice of Christ through the preaching of the gospel, believe in Christ, and pass from death to life. And that is why believers no longer come into God's judgment, as verse 4 explains. Fíjense que los muertos del versículo 5 del pasaje que acabo de leer son muertos de manera espiritual, o sea, pecadores como usted y como yo, que al oír la voz de Cristo a través del Evangelio, creen en Cristo y pasan de la muerte a la vida. Y es por eso que estos ya no entran al juicio de Dios, como lo explica el Señor en el versículo 4. Now, in verses 28 and 29 of the passage I just read, Jesus describes a different resurrection. There he is talking about the second resurrection, which is a physical resurrection. Y en el versículo 28 y 29 del pasaje que acabamos de leer, ahí Jesús está describiendo a una resurrección diferente, la segunda resurrección, que es una resurrección física. And by the way, this is something that even dispensationalists agree here. There's complete agreement here, unanimous agreement here, as far as the 2 resurrections. If you listen to Pastor John MacArthur's sermon in John 5, he affirms here there are 2 resurrections being described here, a physical resurrection and a spiritual resurrection. So this is not a position that only amillennialists will take. Por cierto, esta perspectiva de Juan 5, de las 2 resurrecciones, no es exclusivo de un amilenialista. Incluso los dispensacionalistas concuerdan que aquí el Señor Jesús, en Juan 5, está describiendo a 2 resurrecciones distintas, una física y una espiritual. Puede usted, por ejemplo, chequear el sermón del pastor John MacArthur de Juan 5, donde él habla eso y afirma, hay 2 resurrecciones, una física y una espiritual. So listen, if Scripture teaches that there's only one universal bodily resurrection, then we know that John is not saying that there is more than one bodily resurrection here in Revelation 20. Entonces, escuche bien, mi hermano, mi hermana. Si las Escrituras enseñan que solo hay una resurrección universal, corporal, de los muertos, entonces sabemos que aquí en Apocalipsis 20, Juan no está describiendo a más de una resurrección corporal. However, we do recognize that Scripture presents 2 different kinds or types of resurrections, a spiritual resurrection and a bodily resurrection. Sin embargo, sí reconocemos que la palabra de Dios enseña o presenta a 2 tipos o 2 clases de resurrecciones distintas, una física y una espiritual. Furthermore, the spiritual resurrection always precedes or comes before the physical resurrection, because remember that the bodily resurrection of the dead will take place on the last day. That's the last thing that will happen. También entendamos que la resurrección espiritual siempre va a preceder o venir antes de la resurrección del cuerpo, ya que la resurrección del cuerpo va a ocurrir al final, en el último día. Therefore, the only logical and biblical conclusion is that the first resurrection that John mentions here in Revelation 20, verse 5, is the spiritual resurrection that an unbeliever experiences at conversion. Entonces, la única conclusión lógica y bíblica es que la primera resurrección que Juan menciona aquí en Apocalipsis 25 es la resurrección espiritual que un creyente vive o experimenta en su conversión. And I want you to listen to the beatitude that John proclaims over those who are in Christ, over those who have experienced this first resurrection. Quiero que escuche a la bienaventuranza que Juan proclama para aquellos que están en Cristo, para aquellos que han tenido o han pasado por esta primera resurrección espiritual. Look at verse 6, the last verse of our passage. Ve al versículo 6, el último versículo de nuestro pasaje. Blessed and holy is the one who shares in the first resurrection. Over such, the second death has no power. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos. My brother and sister, if you are in Christ, that beatitude is for you. Mi hermano y mi hermana, si usted está en Cristo, esta bienaventuranza es para usted. If you are in Christ, know that the second death has no power over you. Si usted está en Cristo, sepa que la muerte segunda no tiene poder sobre usted. And what is the second death? ¿Y qué es la muerte segunda? Well, later in our chapter in verse 14 and then in chapter 21 verse 18, John explains that the second death is the eternal torment in the lake of fire. Bueno, más adelante en nuestro capítulo, en el versículo 14, y en el próximo capítulo, capítulo 21, versículo 8, Juan explica que la segunda muerte, o la muerte segunda, es el tormento eterno en el lago de fuego. So that means that from the moment that you believed and were born again in Christ, from that moment, all condemnation against you was canceled. That as Paul declares in Romans 8:1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Esto significa, mi hermano y mi hermana, que desde el momento en que usted creyó y nació de nuevo en Cristo, desde ese momento, toda la condenación en contra suya fue cancelada. Que como Pablo declara en Romanos 8:1, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. I can clearly remember that moment in my life, the day when the Lord resurrected me from spiritual death unto spiritual life. Yo recuerdo claramente ese momento, ese día en el cual el Señor me resucitó de muerte espiritual a vida espiritual. Prior to that, I remember thinking that I was okay, that I was fine, but the truth is that I was lost and blind and dead. Antes de ese punto, yo pensaba que estaba bien, pero la verdad es que estaba perdido, estaba ciego, y estaba muerto. I remember thinking that God had to be pleased with me because I was generally a good person and was trying my very best, but I was unaware that my sin separated me from God and condemned me. Yo estaba convencido que Dios tenía que estar placido conmigo, bien conmigo, porque generalmente decía que era una buena persona y estaba tratando lo mejor que podía, pero no entendía que mi pecado me separaba de Dios y me condenaba. I remember thinking that I was happy, but inside of me, there was an emptiness that nothing could fill. And the things that made me happy were finite things, temporary things that wouldn't last beyond this life. Recuerdo pensar que estaba feliz y contento, pero dentro de mí había un vacío que nada lo llenaba, y las cosas que me traían felicidad eran cosas finitas y temporales que no durarían más allá de esta vida. Now, perhaps some of you may feel like that today. ¿Ahora es posible que alguien aquí se sienta así hoy? Perhaps some of you here are alive in the flesh, but dead in spirit. Quizás aquí hay personas que están vivas en la carne, pero muertas en su espíritu. Some of you are dead because you still have an idol or idols sitting on the throne of your heart. Algunos de ustedes están muertos espiritualmente porque todavía tienen un ídolo o ídolos sentados en el trono de su corazón. Some of you know about Christ, but aren't really following Christ. Hay algunos de ustedes que conocen acerca de Cristo, pero realmente no están siguiendo a Cristo. What I'm trying to say is that some of you here are spiritually dead. Lo que estoy tratando de decir es que hay personas aquí que están muertas espiritualmente. And if that is you, you must know that on the last day, you will face your Creator in judgment, and you will suffer the second death, the eternal lake of fire. Y si esto lo describe a usted, tiene que saber que en el día final, usted va a estar cara a cara con su Creador y va a enfrentarse a la muerte segunda de juicio, al lago de fuego eterno. So I plead with you, today, repent of your sins, turn to Christ, believe in Him, and follow Him to your last breath. Entonces yo le ruego hoy, si eso le describe a usted, arrepiéntase de sus pecados, vuélvase a Cristo, crea en Él, confíe en Él, y sígale hasta su último aliento. And if you do, like many of us have, you will experience the supernatural spiritual resurrection that only the children of God can experience. You will pass from death to life, and you have the promise to be with God for all eternity in a new and resurrected body. Y si usted sigue al Señor de esa manera, como muchos lo hemos hecho, usted va a poder vivir, experimentar en su vida esa resurrección espiritual sobrenatural que solo los hijos de Dios pueden vivirla. Va a pasar de muerte a vida y tener la promesa de vida eterna con Dios por siempre en un cuerpo nuevo resucitado. Now there's one last thing I want us to look at here in our passage. Ahora hay una cosa más que quiero que veamos aquí en nuestro pasaje. If the first resurrection that John mentions here in verse 5 is a spiritual resurrection, then why does he say in verse 4 that the martyrs came to life as if describing a physical resurrection? That's a good and important question. Si es que la resurrección, la primera resurrección que Juan menciona aquí en el versículo 5, es una resurrección espiritual, como lo he dicho, entonces, ¿por qué es que en el versículo 4 Juan nos dice que los mártires volvieron a la vida como que si se tratara de una resurrección física? Esa es una buena pregunta, una pregunta importante. Now, if you have your phone, maybe you have different versions of your Bible, or if you have a King James Bible, if that's the Bible that you read and carry, or a New King James Bible, you will notice that this verse is translated, verse 5, verse 4 is translated differently. Let me read to you how the King James Version of the Bible translates this verse. Ahora, si usted tiene una traducción diferente de la Biblia, por ejemplo, si usted tiene la Reina Valera, la clásica en español, usted se va a dar cuenta que el versículo del cual estoy hablando aquí es traducido de manera diferente. Quiero leerle, quiero que lea, quiero que escuche de qué manera traduce la Reina Valera este versículo. Revelation chapter 20, verse 4, King James Version. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands. Now listen. And they lived and reigned with Christ 1,000 years. And they lived and reigned with Christ 1,000 years. Apocalipsis 24, versión Reina Valera del 95, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y escuche lo que dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. So you see, the original Greek in which Revelation was written, in the original Greek, what the text here says is that the martyrs lived, not that they came to life. Fíjese que en el griego original en el cual se escribió Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, nuestro texto aquí no dice que los mártires volvieron a la vida, sino dice que vivieron. Now, it is true that both translations are acceptable, but the preferred translation should be they lived, because it is what the text naturally and literally says. Ahora, es cierto que ambas traducciones, volvieron a la vida o vivieron, son aceptables, pero la traducción vivieron es la principal y la preferida, ya que es lo que el texto nos dice naturalmente y literalmente. Now, check your Bible, because it's possible that on verse 4 you have an actual note there about that translation. I know that I think the in the Spanish one it does. Or you may also look at a literal translation of the Bible, like Young's Literal Translation, and then you can see what the original text actually communicates. In your notes, I actually gave you that first in Young's Literal Translation, so that you can see what the text literally is saying. Ahora, si usted checa en su Biblia, estoy casi seguro que la versión La Biblia de las Américas tiene una nota en el versículo 4 que le dice que puede ser traducido también como vivieron, no solo volvieron a la vida. O también, si ve sus notas en español, le di ahí una traducción literal del griego en el cual claramente el texto dice y vivieron, no y volvieron a la vida. Now, the reason why most Bibles have the translation they came to life in verse 4 is because of the assumption that the first resurrection here in our text is a bodily resurrection instead of a spiritual resurrection. And not to get into conspiracy theories, but it's also the influence of dispensationalism on translation committees. Ahora, la razón por la cual La mayoría de las Biblias traducen aquí que volvieron a la vida en el versículo 4 es por la suposición que la primera resurrección aquí en nuestro texto es una resurrección física y no espiritual. Y no para entrar en teorías de conspiración, pero la influencia del dispensacionalismo en los comités de traducción también influye en cómo traducen ciertas cosas. But when we take the most natural a literal translation of the text in verse 4, and when we understand that the first resurrection is a spiritual resurrection, then everything becomes clear. Pero cuando tomamos la traducción más natural y literal del versículo 4 y entendemos que la primera resurrección es espiritual, entonces todo se aclara. What John is telling us is that he saw a vision of the saints in heaven, the believers who died and were absent from the body but present with the Lord. Lo que Juan nos dice aquí es que vio una visión del cielo en el cual ve a los creyentes que habían muerto, los que estaban ausentes del cuerpo, pero presentes con Dios. John then specifically points out the martyrs of God who gave their lives for their faith in the first century persecution of the church. Luego Juan nos especifica que ve a los mártires de la iglesia primitiva quienes dieron sus vidas en la persecución del primer siglo antes del año 70. Then at the end of verse 4, we read that although these believers had died, they lived on in heaven, reigning with Christ during the millennium period. Y luego al final del versículo 4, lo que vemos ahí es que aunque estos creyentes habían muerto, ellos siguieron viviendo en el cielo, reinando con Cristo durante el periodo del milenio. So, listen, church. In Revelation, John is addressing persecuted Christians in the early church. That's the original audience. And he shares with them this vision of the church triumphant in heaven, even the martyrs, reigning with Christ until the last day when the Lord comes again. The day when all the dead are risen to either eternal life or eternal judgment. Entonces, iglesia, escuche. En Apocalipsis, Juan se dirige, sabemos esto, se dirige a cristianos bajo persecución en la iglesia primitiva. Esa es la audiencia original de Juan. Y comparte con ellos esta visión de la iglesia triunfante en el cielo, aún los mártires, reinando con Cristo hasta el último día, cuando Cristo regrese, el día en el que todos los muertos se levanten, sea a la vida eterna o al juicio eterno. And imagine what this message meant for the early church as they experienced the great tribulation that Jesus had announced in the Olivet Discourse. Y entonces imagínese cómo la iglesia primitiva recibió estas palabras de Juan mientras estaban sufriendo la gran tribulación que Jesús había anunciado en el discurso de Olivar. Imagine the perspective and the hope that these words offered these early Christians in the midst of their suffering. Imagínese la perspectiva y la esperanza que estas palabras ofrecieron a estos cristianos de la iglesia primitiva en medio de sus sufrimientos. Imagine the first century believers finally hearing about the death of Nero, the beast, and finally hearing about the fall and destruction of apostate Israel, the false prophet, en AD 70. Imagínese a la iglesia primitiva oír que el emperador Nerón había muerto, quien era la bestia de Apocalipsis. Imagínese cuando ellos se enteraron ya que Jerusalén había caído, que Israel había sido juzgada en el año 70. When those things happened, the early church knew that these words written by the Apostle John had come to pass, that the God they served, the God for whom many of them had lost their lives, that God, our God, had once again proven to be faithful to all his promises. Cuando estas cosas ocurrieron, la iglesia primitiva supo que estas palabras escritas por el apóstol Juan habían sido cumplidas, que el Dios a quienes ellos servían, el Dios por quienes muchos de ellos habían dado sus vidas, ese Dios, nuestro Dios, una vez más había comprobado que es fiel a todas sus promesas. And now, having entered the millennium, having entered this long period of time where Christ is reigning from heaven with his saints, we, church, can look at God's faithfulness in the past and anticipate the future with great hope, despite how bad things may get here on earth. Y ahora, hermanos, habiendo entrado al milenio, habiendo entrado a este periodo largo de tiempo en el cual Cristo está reinando con sus santos desde el cielo, podemos nosotros ver hacia atrás, hacia el pasado, y verificar la fidelidad de Dios y así anticipar el futuro con gran esperanza, incluso cuando las cosas en el mundo no marchen bien. So even though we live in a fallen world filled with pain and suffering, let us never forget that Christ is on his throne, reigning with his church right now until the day that he comes again to consummate all his promises. Entonces, aunque estamos en este mundo caído, lleno de sufrimiento y dolor, nunca nos olvidemos que Cristo sí está en estos momentos reinando en su trono con su iglesia hasta el día en que regrese a consumar todas sus promesas. Let us pray. Vamos a orar. Father, thank you. Padre, gracias. It is hard sometimes, Lord, to believe your promises because the world can get so dark and our hearts can get so dark as a result. So hopeless. Señor, a veces es difícil creer tus promesas porque este mundo se puede volver tan oscuro y puede entenebrecer a nuestros corazones que se abruman con las cosas de este mundo. So we ask you that these words that we have heard today may shed light in us. Entonces te pedimos que estas palabras que tú nos has hablado nos den luz a nosotros. Light to persevere in the faith with hope and with joy. Trusting, believing, persevering. Que estas palabras nos ayuden, Señor, a seguir hacia adelante con esperanza, con fe, con gozo, siempre perseverando. We pray this in Jesus' name. Pedimos en el nombre de Jesús.